Bienvenidos, queridos hermanos, a este su programa de Apologética Católica. Mi nombre es Frank Morera y con Jorge Garzón en los controles vamos a continuar hoy estudiando temas relacionados a nuestra fe para conocerla y para poder dar un testimonio coherente de ella. Pero antes siempre nos ponemos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y oramos. Padre bueno, danos el don prometido del Espíritu Santo. Que te venga sobre cada uno de nosotros y que nos capacite a entender y profundizar en la palabra de Dios y que ésta se haga vida en nosotros y así poder construir el reino de Dios. Todo esto lo pedimos en nombre de Jesús el Señor. Amén. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Vamos a hablar de algo pues que está un poco de moda, que las personas no saben cómo se llama, que es la crítica histórica de las escrituras. Y ante todo, como primer planteamiento que quiero hacer, la crítica histórica de la escritura no es mala. La crítica histórica de la escritura es buena. Lo que es mal es en la forma que se practica hoy en día, dentro y fuera de la iglesia. ¿Por qué? Porque se parte de la base equivocada. La crítica histórica, como ciencia, es el arte de distinguir lo verdadero de lo falso respecto a hechos del pasado. Esa es la definición. Su objeto es tanto los documentos que nos han llegado como también los hechos. Ambas cosas caben dentro de la crítica histórica. Ya desde acá, desde el punto de vista cristiano, comenzamos mal, pues se parte de la premisa de que en la escritura puede haber un error. Ya si partimos de esa base, pues cando ¿cómo explicar que un error es ya un problema? El Santo Padre Benedicto XVI comentaba, para la fe bíblica es fundamental referirse a los hechos históricos reales. Ella no cuenta leyendas como símbolos de verdades que van más allá de la historia, sino que se basa en la historia ocurrida. El factum historicum no es para ella una clave simbólica. Si dejamos de lado esta historia, la fe queda eliminada y transformada en otra religión. Sabias palabras las del Santo Padre Benedicto. Aquí está la clave de la avalancha de escrituristas haciendo de la Biblia un libro de cuentos o un libro de cosas simbólicas o de consejas de viejos. El método histórico crítico, dice el Papa Benedicto XVI, es indispensable. Se trata de una de las dimensiones del exégesis, pero no agota el contenido de la interpretación. Es importante que se reconozcan los límites del método histórico crítico. En cuanto a método histórico, busca los diversos hechos desde el contexto del tiempo en que se formaron los textos. Intenta conocer con la mayor exactitud el pasado para descubrir lo que el autor quiso decir. El problema de la crítica histórica de las escrituras hoy es que los eruditos católicos y sobre todo protestantes, de donde surge todo este tipo particular de crítica histórica de las escrituras, no parten del deseo de esclarecer la palabra de Dios a la luz de los descubrimientos científicos que se han hecho en ese campo, sino por lo contrario, parten de la premisa de buscar lo falso que hay en la escritura y demostrarlo. Y así se hace un daño espiritual terrible al creyente. O sea, se parte ya con una mentalidad, vamos a buscar qué cosa en la escritura está mal, o fue inventada, o fue creada por la imaginación de los que escribieron, sobre todo los evangelios. Aunque también hay este tipo de crítica histórica judía que ha traído muchos problemas. Toda afirmación o testimonio histórico sugiere dos cuestiones. Primera, ¿tiene el testigo en cuestión un conocimiento apropiado del hecho sobre el que es llamado a testificar? Esa es la primera. Y si es así, ¿es completamente sincero en su manifestación? Primero tiene conocimiento, después es sincero en lo que está haciendo. Y la respuesta imparcial a estas cuestiones, ahí reside el grado de confianza en que se le dé a un testimonio. Y también aquí comienza el problema, pues muchos estudiosos parten de la duda de los documentos que la Iglesia ha custodiado por 2000 años y que la tradición y los concilios lo han confirmado. Quizás porque, diría yo, tienen sus propios prejuicios. Dice el Santo Padre Benedicto, que habló mucho sobre eso, y es un gran escritor y un gran crítico histórico de la escritura, dice el Santo Padre Benedicto, a partir de resultados aparentes de la exégesis científica, se han escrito los peores y más destructivos libros de la figura de Jesús que desmantelan la fe. Sigue diciendo el Santo Padre. Hay quienes someten a la Biblia, a la visión moderna del mundo, cuyo dogma fundamental es que Dios no puede actuar en la historia. Por lo tanto, lo que se dice es subjetivo. Entonces, sigue diciendo el Papa, la Biblia ya no habla de Dios, del Dios vivo, sino que hablamos solo de nosotros mismos y decidimos lo que Dios puede hacer y lo que nosotros queremos o debemos hacer. Sigue diciendo el Papa. Y el anticristo nos dice entonces con gran erudición que una exégesis que lee la Biblia en la perspectiva de la fe en el Dios vivo y al hacerlo le escucha es fundamental solo su exégesis. La exégesis considerada auténticamente científica en la que Dios mismo no dice nada ni tiene nada que decir. Está a la altura esa exégesis de los tiempos. Esto está tomado de Benedicto XVI en el libro Jesús de Nazaret en su primer tomo. Qué gran sabiduría la de este siervo de Dios. Otro gran grande del pensamiento católico, Scott Ham, dijo, el historicismo es metodológico. Empieza con la sospecha de que ahí hay algo que no está bien. Es la tendencia a poner lo histórico en la base de los hechos. Toda la sabiduría y todas las formas experimentales posibles se ven en un contexto histórico cambiante. En lo religioso y teológico, lleva al escepticismo. Ve el milagro como el resultado de un condicionamiento histórico de la gente. El historicismo aplica en el pensamiento hegeliano que a todo acto trascendente de Dios, termina diciendo Scott Ham. Y tenemos que tener esto presente. Si Cristo es Dios, tenemos que partir de la premisa de que estamos tratando con Dios. No podemos interpretar a Dios como un ser humano o con el poder o la capacidad que tiene un hombre para actuar. Tenemos que partir que estamos hablando de la divinidad. Y más que eso, yo creo que ahí entra la teología tradicional. Aunque ha tenido antecesores, mucho antes, la crítica histórica aplicada a la Biblia comenzó con el racionalista judío Baruch Spinoza en 1677, quien llegó a ser considerado uno de los filósofos más importantes y definitivamente el más radical del periodo moderno temprano. Inspirado por el estoicismo, el racionalismo judío, Maquiavelo, Hobbes, Descartes y una variedad de pensadores religiosos que eran heterodoxos en ese momento. Basado en ello, Spinoza se convirtió en una figura filosófica destacada, sobre todo en la Edad de Oro holandesa, hasta que fueron prohibidos y quemados sus libros por hereje. Y curiosamente, no por la Inquisición católica. Quien quemó esos libros por hereje fue la Inquisición protestante. Tenemos también que tener presente, las iglesias protestantes históricas a menudo han atribuido en parte el declive de la fe cristiana. Es decir, la menor asistencia a la iglesia, menos conversiones a la fe en Jesucristo, sincretismo de la filosofía y de la escritura, etcétera, en el mundo occidental lo han achacado a la alta crítica. Sobre todo, y ojo, sobre todo esta alta crítica comienza, ha sido peor en Alemania. La aceptación de dogmas críticos superiores engendra representaciones conflictivas del cristianismo protestante. Eso lo ha afectado enormemente. En nuestra iglesia, esos mismos efectos han surgido cuando la iglesia comenzó a utilizar este tipo de método crítico que vemos que tanto daño hizo en la iglesia protestante hasta el día de hoy. Son grandes iglesias históricas de la Reforma han prácticamente quedado desmanteladas por esta práctica mal hecha de la crítica histórica de los evangelios. Uno de los campeones de esta disciplina, Strauss, vivió entre 1770 y 1856, con la publicación de su obra Vida de Jesús. En 1835, este señor inicia un nuevo camino en este proceso de crítica histórica, pero ojo, basándose en la teoría del mito. en eso se basa él para esta crítica histórica. Para él, muchas cosas de los evangelios son mitos. Según él, para explicar la vida de Jesús y de los evangelios, no hay que recurrir a lo sobrenatural, como hacen los teólogos dogmáticos. Toda la narración de los evangelios, para él, es como una conclusión de una leyenda que se va desenvolviendo poco a poco. Para él, la vida de Jesús está arraigada en el mito, es decir, en la expresión de una idea o creación de la imaginación de un hecho que no ha ocurrido en sí. Tenemos que tener esto bien en cuenta, sobre todo en este libro, Vida de Jesús de Strauss. Imaginación de un hecho, lo repito, que no ha ocurrido en sí. En eso se basa este comienza ese señor, la crítica histórica y sobre todo el libro de la vida de Jesús que él escribió. La figura de Jesús para él es una imagen poética formada aparte o a partir de lo que se decía en el Antiguo Testamento sobre el Mesías. Esto yo lo he oído muchísimas veces. Jesús es un personaje idealizado, no un Jesús realmente histórico. Por lo tanto, de Jesús real sabemos muy poco o casi nada. Esto es en lo que muchos, no digo que todo el mundo, pero una crítica histórica moderna que resuena, y a mí me llegan preguntas a decenas continuamente de personas que me dicen, pues en mi iglesia dijeron que la multiplicación de los panes no existió. Otro me dice, en mi iglesia me dijeron, o en una clase de Biblia me dijeron que Jesús no caminó sobre las aguas, o como yo oí al principio de camino esto como para estudiar las escrituras, que fui a una clase que dijeron que Jesús nunca entró en Jerusalén montado en un burro, sino que sencillamente recrearon una profecía que había de Jesús, del profeta Zacarías, que eso nunca había ocurrido, que era una recreación. Y esta es una crítica destructiva, podemos decir iconoclasta. Iconoclasta es el movimiento que destruyó las imágenes en los siglos 7 u 8 de nuestra era, y que fue un gran problema en el mundo griego. Pero esto es una crítica iconoclasta de lo que es la escritura, que surge, repito, dentro del mundo de la teología protestante en estos tiempos modernos. Esta es la semilla de donde sale todo esto. Ha sido promovida por un tal Seminario de Jesús. Este Seminario de Jesús es de origen protestante y reside en California. Y algunos sectores de la iglesia han tomado pues ideas de este seminario de Jesús, y muchas veces las vemos aplicadas o repetidas por personas que no tienen la menor idea de dónde viene ni cuál es la consecuencia. Según ellos, y esto es lo que se ha infiltrado en muchos lugares, dice el Seminario de Jesús, los evangelios no son libros históricos en el sentido científico de la palabra. Más bien son libros escritos por una comunidad de creyentes que a la luz de los acontecimientos posteriores a la muerte de Cristo resucitado, o sea, resurrección, ascensión, Pentecostés, escriben estos libros. O sea, según ellos, los evangelios son escritos desde el punto de la fe, no de la historia. Y ellos dicen que, por lo tanto, no narran lo que realmente ocurrió, sino lo que ellos idealizaron. O sea, que mitificaron las escrituras, mitificaron la persona de Cristo y su predicación del reino. Una persona que me decía esto, yo le decía. Pero entonces los concilios que han, sobre todo de Trento, que dogmáticamente han puesto la perspectiva de todos los libros de las escrituras que se han basado en las escrituras. La misma iglesia, cuando lee, dice lectura del libro del Evangelio de Juan. No dice, por ejemplo, lectura del libro de una comunidad. Entonces, cuando llegamos a este punto, tenemos que decir, la iglesia nos ha mentido, cosa que realmente no es posible. Tenemos que, por lo menos yo, siempre me acojo a la sagrada tradición y a lo que la iglesia ha enseñado por 2000 años. Nuestra iglesia, gracias a Dios, enseña, tenemos el catecismo bien claro, que hay un solo Jesús, el que se encarnó, murió en la cruz, resucitó al tercer día y ascendió a los cielos. Y que sencillamente esto que realizaron los apóstoles con su predicación y testimonio, sobre todo su predicación desde el día de Pentecostés, ha sido el testimonio real en que se ha basado nuestra iglesia desde ese momento hasta nuestros días. Inclusive llegaron a dar la vida por esta predicación. Los evangelios son producto de esta comunicación que recibieron los apóstoles, de esta buena nueva que Cristo ha traído al mundo. Y que la iglesia somos nosotros, tenemos ese honor de haber custodiado por 2000 años. Es más, y esto es muy interesante, cuando se definieron los libros de las Escrituras en los concilios de Roma y de Cartago en el siglo IV, una de las premisas para aceptar el libro como canónico era que hubiera sido escrito por los apóstoles o por un allegado que copiara sus memorias. O sea, en los concilios estos de Roma y de Cartago, cuando se definen, ya Atanasio tenía una lista, cuando se definen los libros que conocemos hoy inspirados de las Escrituras, la premisa en que se basó fue primero con lo que acabo de decir, que hubiera sido escrito por los apóstoles o por un allegado que copiara, un escriba que copiara su memoria. Segundo, que se utilizara en la liturgia desde el siglo I. Y tercero, que no contuviera errores dogmáticos. Basado en esos tres puntos, se fueron examinando cantidad tremenda que habían de evangelios, de epístolas, de apocalipsis, todo que en ese momento por la iglesia había estado metida dentro de las persecuciones, no podía haber puesto orden. En todo esto se estudiaron y se definieron los 27 libros que conocemos hoy con los cuatro evangelios. O sea, para las personas que pueden decir que los evangelios fueron escritos 200 años después de Cristo por una comunidad de creyentes, digo entonces, este concilio a 300 y tantos años de equivocó, no supo lo que hacía, alguien se hubiera levantado y hubiera dicho que por tradición o es que ellos tenían el conocimiento de que esto había sido escrito alguno de estos cuatro libros por una comunidad y lo hubieran sacado. Como pasó con el Evangelio de Judas, que fue sacado porque fue escrito por los gnósticos, o como el Evangelio de María Magdalena, que fue sacado porque tenía herejías gnósticas, y como tantas otras epístolas y apocalipsis. Tenemos que, sobre todo, que recordarnos siempre en la palabra del Señor, que dice San Lucas 21:8. Y Él dijo, mirad que no seáis engañados, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca. No lo sigan. Y también San Pablo en Romanos 16, 17, 18 dice, les ruego, hermanos, que se cuiden de los que causan divisiones y dificultades y van en contra de lo que ustedes se les ha enseñado. Apártense de ellos. Tales individuos no sirven a Cristo nuestro Señor, sino a sus propios deseos. Con palabras suaves y lisonjeras engañan a los ingenuos. No lo digo yo, lo dice San Pablo. Primera de Timoteo 6, del 3 al 5. Si alguien enseña falsas doctrinas apartándose de la sana enseñanza de nuestro Señor Jesucristo y de la doctrina que se ciñe a la verdadera religión, es un obstinado que nada entiende. Ese tal padece del afán enfermizo de provocar discusiones inútiles que generan envidia, discordia, insultos, suspicacias y altercado entre personas de mente depravada, carentes de verdad. Este es de los que piensan que la religión es un medio de obtener ganancia. Vuelvo a repetir, para que no me digan que no tengo misericordia, que estoy juzgando, esas palabras no son mías, esas palabras son de San Pablo, en 1 de Timoteo 6, del 3 al 5. Palabras duras que las reconozco, pero son palabras de Dios. También San Juan, primera carta de San Juan, capítulo 4, versículo del 1 al 3, dice... Queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretende estar inspirado por el Espíritu, sino que sométanlo a prueba para ver si es de Dios, porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. En esto pueden discernir quién tiene el Espíritu de Dios. Todo profeta que reconoce que Jesús ha venido en cuerpo es de Dios. Todo profeta que no reconoce a Jesús no es de Dios, sino anticristo. Ustedes han oído que este viene. Y en efecto, ya está en el mundo. San Pedro dice en 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 1 y 3. En el pueblo judío hubo falsos profetas, y también entre ustedes habrá falsos maestros, que encubiertamente introducirán herejías destructivas, al extremo de negar al mismo Señor que los rescató. Esto les traerá una pronta destrucción. Muchos los seguirán en sus prácticas vergonzosas, y por causa de ello se difamará el camino de la verdad. Llevados por la avaricia, estos maestros los explotarán a ustedes con palabras engañosas. Desde hace mucho tiempo su condenación está preparada, lo dice el primer Papa. También vuelve a decir San Pedro en 2 de Pedro 2, del 17 al 19. Estos individuos son fuentes sin agua, niebla empujada por la tormenta, para quienes está reservada la más densa oscuridad, pronunciando discursos arrogantes y sin sentido. Seducen con instintos naturales a quienes apenas comienzan a apartarse de los que vivían en el error. Le prometen libertad cuando ellos mismos son esclavos de la corrupción, ya que cada uno es esclavo de aquello que lo ha dominado. Todos hemos visto en muchos más versículos cómo nos están alentando y alertando contra falsos profetas. Estamos embarcados en una empresa trascendental. No, todos nosotros buscamos rigurosamente la voz de Jesús. Todo el mundo quiere saber qué dijo en realidad Jesús. Y este es un proceso que tenemos que tener en cuenta, que raya ante todo en lo sagrado, pero que también puede colindar con la blasfemia. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando pues lo que leemos o lo que decimos sobre el Señor. Este tal llamado Seminario de Jesús Protestante, en una reunión en 1985, esta gente rechazaron la resurrección de Jesús de entre los muertos, rechazaron el nacimiento virginal de Jesús, rechazaron todos los milagros encontrados en los relatos evangélicos y más del 80% de las enseñanzas atribuidas a Jesús. Esto lo hizo ya ese seminario, pueden buscarlo en el internet. ¿Cómo llegan a esta conclusión ellos? Pues llevan a esta conclusión por votación. Cada cual estudia y vota lo que ellos creen que se debe o no se debe. Tengamos la crítica histórica como un arma de las escrituras, pero tengamos en cuenta hasta dónde podemos llegar. Como dice el Papa Benedicto XVI, la escritura está para alimentar el alma del creyente, hacerlo creer, no para poner duda en su corazón y exterminar la fe que por el bautismo se ha sembrado en él. Manténganse sobre la roca, que aquí está la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán. Amén.